Me alegra que está aquí y estamos en un estudio del libro de Esther, un libro del Antiguo Testamento. Ahí, bueno, llegando al libro de los Salmos, y si quiere encontrarlo, Esther es una historia real de una joven que se llama Esther, que llega a ser la reina de ese reino de Medo Persia, y ella es el instrumento de Dios para salvar al pueblo judío durante un tiempo de persecución en ese tiempo. Y estamos en el capítulo 1 viendo, wow, ahora vamos a ver la última mitad de este capítulo y ver qué pasa con la reina Vashti. Porque antes de que llegue Esther a ser reina, hay otra reina que está a la par del rey Asuero. Y esa reina se llama Vashti. Y hemos estado viendo este asunto entre el rey Asuero y la reina Vashti. Porque el primer capítulo empieza como toda buena película, digamos. Ahí empieza con una historia de paz y prosperidad, y ahí vemos al rey Asuero en ese tiempo de su reino, ha conseguido la paz y tiene una prosperidad, entonces tiene un banquete de 6 meses para los de su reino, los líderes de su reino. Luego, después de esos 6 meses, tiene otro banquete de 7 días para todos los de la ciudad capital, Susa. Y en el séptimo día el rey está alegre y el rey gozoso ahí de todo lo que tiene. Es como uno que dice, wow, pero pura vida, es que lo tengo todo, así que tengo una vieja a la par y tengo un brete y tengo un poco de harina, y uno dice, pero me va bien, ¿entiendes? Todo va bien hasta el séptimo día. Y en el séptimo día el rey quiere algo de la reina. En el séptimo día el rey dice, hey, él manda a unos mensajeros, tráigame la reina y dígale que venga a mi presencia con la corona regia, bien, bien decía, bien presentable, bien bonita, para mostrar su belleza a mis invitados. Entonces la reina, que está con su propia fiesta, su propio banquete allá en la casa real, ella como que se entera de eso, de que el rey quiere que ella esté en su presencia, y ¿sabe lo que ella dice? No, no, no quiso. No quiso comparecer a la orden del rey. Y hemos ya venido unas semanas, unos domingos, viendo esto del fracaso de la reina. Claro, todo empieza con una gran fiesta en la vida, pero cuando la reina fracasa, se acaba la fiesta. Y yo creo que a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. De que tenemos la idea de que nos va bien, nos va bien, nos va bien en el mundo, nos va bien en nuestra vida, nos va bien. Hey, yo hago lo que me da la gana, y hey, me va bien, es una pura fiesta, y uno dice, pura vida. Pero llegamos a uno de esos días pésimos, y uno dice, bueno, se acabó la fiesta. Hay algo malo que anda en mi vida. Y eso de que anda malo en su vida se llama Vashti. Es como su espíritu natural, esa naturaleza que usted recibió de Adán. Es como, usted como rey Asuero quiere hacer algo, quiere, pero no puede. Porque Vashti dice, no, rebelde, desobediente. Y también estamos viendo un cuadro de la iglesia en Vashti, pero vamos a llegar a esa conclusión luego. Lo que estamos viendo ahora es este gran final, el gran final del asunto. ¿Cómo es que termina todo este asunto? Gran fiesta, gran fracaso, ¿y ahora qué? Y hace 8 días vimos el gran final del matrimonio. Vashti por su desobediencia, Vashti por su rebelión, Vashti por no querer someterse a su marido, destruyó su matrimonio. Entonces, vamos a ver el gran final de la reina esta mañana. Entonces, estamos empezando en el versículo 19. Yo voy a leer el pasaje y luego, bueno, pedirle a Dios su bendición sobre sus palabras, porque no son las mías. Entonces, versículo 19, hasta el final del capítulo, dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vashti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publiquese esto en la lengua de su pueblo. Oremos. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que es la palabra preservada, es la palabra pura, es infalible, es perfecta y no hay error aquí. Podemos confiar completamente en las palabras de verdad que tenemos. Y abriendo la Biblia hoy, viendo esos principios de Vasti y Asuero y llegando a unas conclusiones en cuanto al fracaso de ella y el final de este asunto, te pido, Padre, que nos exhortes a través de la obra de tu Espíritu esta mañana para que podamos salir de aquí sabiendo exactamente lo que desea nuestro Rey, el Rey Jesucristo, siendo su esposa, nosotros la Iglesia. Entonces, gracias, Señor, por todo. Te pido que me controles para que este mensaje salga conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vemos primero las consecuencias. En esto del gran fracaso de la reina, vamos a ver consecuencias y luego un cambio. Y las consecuencias que vemos aquí, por supuesto, estamos viendo como hace 8 días, Memucán, que es el, parece que es el cabeza de ese conjunto de sabios que está aconsejando al rey. Y él dice, como su primer consejo en el versículo 19, es quitarla de trono. En el 19 que dice allí, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces dice primero, no, quita a Vasti de trono, quita a Vasti de todo lo que tiene que ver con el reino y que ella no venga ni una vez más en la presencia del rey. Consecuencias. La otra consecuencia es no solamente quitar a Vasti, sino reemplazarla también. Reemplazarla con una que sea mejor, reemplazarla con otra reina, reemplazarla con una reina que sí se va a someter a los deseos del rey. Y pues, no sé si ya se han cansado de mis consejos matrimoniales, pero una vez más, que una vez más, es porque quiero aprovechar la oportunidad, es que ponga atención a lo que la Biblia dice, ponga atención a las palabras que Dios usa, es que es demasiado llamativo como para no sacar la enseñanza de aquí. Ellos dicen, ok, quite a Vasti del trono, pero no solamente quite a esa reina mala, pero ponga otra que sea mejor, que sea mejor. Entonces cuando Esther llega al trono en el capítulo 2, sabe, Esther es mejor que Vasti. Piénselo, lea este libro una vez, dos veces, tres, cinco, 10 veces para enterarse de la diferencia entre Esther y Vasti. Piense, Vasti, con su rebelión, con su desobediencia, con su actitud repetente hacia su esposo, ¿sabe? Ella lo enojó y lo molestó tanto que el hombre estaba furioso. Pero luego llega Esther, y Esther dice, Esther es diferente, Esther es mejor que Vasti. ¿Mejor en qué sentido? Ella no es bocona, ella tiene un espíritu muy dulce, ella tiene un espíritu sumisa, es que ella está tranquila, es una mujer, no sé, dulce. Así dice, wow, qué bueno. Y el rey, usted ve que el rey en todo el libro de Esther no tiene ni un problema con esa joven judía. Tantos problemas con Vasti, pero cuando reemplazan a Vasti con Esther, ella es mejor. Ella es mejor. Y Esther gana el corazón de Asuero y lo mantiene siempre. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? Vamos a verlo cuando lleguemos ahí a los capítulos, en ahí capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que para entrar en la presencia del rey, la reina, aún la reina, tiene que ser como llamada para llegar a la presencia del rey. Si la reina llega a la presencia del rey sin ser llamada, la matan. La matan. Y los hombres dicen, ¿qué hice? Ojalá que sea así con mi esposa, que yo llegue ahí para molestarme con la espada. Ahí. Pero Esther llega a la presencia del rey y, ¿sabe? No la matan. El rey extiende su cetro como para darle gracia. Ella siempre cae bien al rey. Ella siempre es mejor que Vasti. Entonces vea lo que dice el versículo 20. Vea lo que dice el versículo 20, lo que Memucán y los sabios y lo que el rey quiere lograr, lo que creo que cada uno de nosotros queremos logramos en nuestras relaciones, lo que Dios quiere para nosotros, versículo 20. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esto es lo que el hombre necesita, esto es lo que el hombre desea, esto es lo que el hombre quiere. Honor, respeto, admiración. ¿Qué es lo que hace que el joven con una novia, como ahí, saque el pecho? Es que su novia dice, ¡oh! ¡Ay, pero usted es demasiado, usted es mi héroe! Y el hombre dice, sí, yo sé. ¿Sabe por qué? El hombre es que el hombre quiere ser el héroe de la vida de su mujer. El hombre quiere su admiración. El hombre quiere que su mujer diga, ay, pero mi esposa es lo mejor, es el mejor entre todos. ¿Ok? Y no el mejor payaso, es el mejor, ¿me entiendes? Es el mejor. Y el hombre dice, y usted honrando a su esposo así, respetándolo, admirándolo, puede ganar su corazón. Porque así es como lo gana cuando es su novia, ¿verdad? Así es como usted puede ganar su corazón y mantenerlo. Porque dice en este versículo que todas las mujeres darán honra a sus maridos. Y eso es lo que el marido está buscando. Si usted quiere mantener una buena relación con su marido, y digo eso sabiendo que hay unos majaderos de maridos allá que lo que necesitan es una buena patada allá en el trasero, ¿ok? No funciona el 100% de los casos. Pero digo, el consejo de Dios es honre a su marido. Ámelo, respételo, darle la admiración que él quiere y usted podría ganar su corazón y mantenerlo. Y mantenerlo. Entonces, estas consecuencias de la vida de Vasti son serias, son duras. Pero también piense en lo que dice en versículo 19, porque también son duraderas. Porque Menucán dice que quiere que se escriba entre las leyes de Persia y de Media, y dice, para que no sea quebrantado. Una vez que un decreto, según las leyes de Medo y de Persia, una vez que fueron escritos allá como ley, ya no se podría quebrantar, es que era una ley ya de por siempre. Entonces, cuando el rey escribe ese decreto como una ley, según las leyes de Media y de Persia, permanente, ella no vuelve otra vez en la presencia del rey. Ella no vuelve otra vez en la presencia de su marido. Estamos hablando de algo bastante serio, bastante, bastante duro, bastante permanente. Entonces, yo creo que ahora es como un buen tiempo ya para volver a nuestro cuadro doctrinal en el libro de Esther, nuestro cuadro profético, un cuadro de algo que va a pasar en el futuro de estos días de Vasti y Asuero, porque recuerde el cuadro doctrinal que tenemos, el cuadro profético que estamos viendo, porque estamos viendo a un rey en un reino que tiene una reina gentil, y esa reina gentil desobedece a su rey, a su marido, y ese rey marido la quita del trono, la saca de allí del reino, la arrebata del reino para reemplazarla con una mejor, y la mejor, por pura consecuencia, la mejor es una judía. Y lo que tenemos en este cuadro profético, este cuadro doctrinal en el libro de Esther, es un cuadro de la iglesia en Vasti, que es arrebatada del reino del mundo y reemplazada con una mejor, que es Israel, la restauración de Israel. Entonces piense en esto, de que Vasti destronada, Vasti quitada del reino, es un cuadro de nosotros. Ella es quitada del trono en juicio, ella es sacada del reino por su desobediencia, porque el reino se enfureció con ella y quiere reemplazarla con una mejor, y la mejor, bueno, como dije, por pura consecuencia, es una judía. Vea lo que dice ahí con un dedo en Esther. Vea lo que dice Romanos 11. Este es uno de los versículos y los pasajes que siempre vamos a a estar leyendo en este contexto para empaparnos de la idea, del cuadro que tenemos, la enseñanza, porque un día de estos ya viene un gran cambio. Un día de estos viene un cambio de la iglesia a Israel, de los judíos a los gentiles. Un día de estos ya nosotros no vamos a ser la mamá de Tarzán, es Israel. Ellos van a llegar a ser la mamá de los tomates. Qué buenas frases ustedes tienen. Es que eso no, es que no funciona en gringo. Es que de decir que uno es mamá de los tomates y uno dice, ¿qué? Mamá de Tarzán, y uno dice, ¿qué? Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Que Dios no quiere que ignoremos lo que Él va a explicarnos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Okay? Iglesia, cristianos, ustedes. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que, como es pasajero, es solo por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vea, nosotros somos gentiles, gentil como gente. Gentil, gente es la misma palabra. Gentiles son las personas en este mundo que no son judíos. Tenemos judíos y gentiles, dos grupos, ¿ok? Y además de eso, cuando uno nace de nuevo, acepta a Cristo Jesús, ya tenemos una nueva criatura que se llama cristiano. Entonces tenemos cristianos, judíos y gentiles. La iglesia hoy en día consta de, en su mayor parte, gentiles. Ustedes no son judíos. La mayoría no tiene trasfondo judío, no tiene antepasados judíos. No somos gentiles, venimos de gente no judía. Entonces nosotros en la iglesia somos como Vasti. Somos la esposa gentil del rey. Y el rey Asuero es un cuadro de nuestro rey, que es rey y nuestro marido también. Pero un día de estos, la plenitud de los gentiles va a entrar en la iglesia, y Dios va a decir, ya es suficiente, ya es tiempo, y nos lleva de aquí, nos arrebata de este mundo. Y en este momento, cuando nos quita a nosotros del reino, vuelve a poner a Israel en su lugar, y todo Israel será salvo. La restauración de la nación de Israel en el plan de Dios. Eso que dice Romanos 11:25-26, es lo que estamos viendo en cuadro en Esther capítulo 1 y capítulo 2. Pero vea este asunto en 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Porque yo sé que muchos de ustedes que vienen de otras iglesias han oído como cada cual hemos oído acerca del arrebatamiento. Cuando Cristo viene a nuestra atmósfera, Cristo viene para arrebatar a su iglesia, para arrebatar a su novia y llevarla al cielo, y ahí tenemos como las bodas del Cordero, y uno dice, ¡wow, qué bueno! Y tenemos la tendencia, muchos pastores, muchos predicadores predican sobre el arrebatamiento como ¡qué gozo! ¿No? Uno oído y siempre como vacilamos de que hay pastores que tienen como ensayos para el arrebatamiento. Entonces se ponen en pie y empiezan a brincar. Como, ahí nos vamos, ¿me entiendes? Como, es que como practicando para el arrebatamiento. Como, qué gozo, ¿me entiendes? Listos. Pero no entendemos el propósito del arrebatamiento. Leamos este pasaje. Porque a veces como que no entendemos el asunto. Versículo 13. Primera vez que son en el censo, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, digamos los no cristianos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y uno dice, bueno, esas palabras son aliento. Esas palabras son exhortaciones, esas palabras son como gozo para nosotros. Y yo le digo, deberían hacer así. Usted debería estar ansioso por el arrebatamiento. Ojalá que venga Cristo y no ojalá que venga Cristo para sacarme de esa puerta que acabo de jalarme, ¿me entiende? No, ojalá que venga para que ya podamos formar parte de su plan eterno. Pero yo le digo una cosa: si usted está viviendo como Vasti, el arrebatamiento no va a ser de mucho gozo. Si usted está viviendo como Vasti, el arrebatamiento no va a ser de ese aliento. Porque, ¿sabe? El arrebatamiento no es nada más que juicio divino sobre un mayordomo en cielo. Siéntelo. Nosotros somos mayordomos. Nosotros dices mayordomo. ¿Qué quiere decir mayordomo? Mayordomo es un siervo, pero es un siervo encargado. Somos mayordomos de varias cosas. Podemos dárselas ahora. Pero Dios nos ha entregado ciertas cosas. Y con estas cosas somos responsables. Responsables delante de Él. Entonces un día de eso tenemos que rendirle cuentas. ¿Cómo estamos como mayordomos? Administradores de lo que Dios nos ha dado. Porque no somos dueños. Tú sabes, su casa, su carro, su ropa, su... Hey, todo lo que usted tiene no es suyo. Porque un día de eso usted se va. Y cuando se va exactamente como vino. Sin nada. Todo lo que tenemos es del Señor y somos mayordomos de lo que tenemos a la mano. Vea Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En los versículos 8 y 9 tenemos, bueno, uno de los pasajes fundamentales para entender la salvación de nosotros hoy en Cristo Jesús. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entramos en Cristo, entramos en una relación con Él, entramos en la salvación no por obras, por fe, es por confiar en Cristo Jesús, recibirlo. Pero dice en el versículo 10 que las obras figuran, las obras entran, y dice en el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entiendo lo que dice el versículo. Dice que usted es creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, para buenas obras. Entonces, uno como cristiano, ya como es formado en Cristo Jesús, dones espirituales, personalidad, su pasión de vida, sus talentos, lo que usted es, lo que usted tiene, ya es lo adecuado y lo idóneo para unas obras que Dios tiene para usted. Pero fíjense en la última parte del versículo que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aún también las obras son preparadas para usted. Usted preparada para las obras, y las obras preparadas para usted. Es un juego perfecto. Es un juego perfecto. Entonces, nosotros somos mayordomos. Hay una obra que Dios quiere que hagamos. Cada uno tenemos algo que Dios quiere que hagamos. Es que, Efesios 4:16, como el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y Efesios 4:16 dice: de quien, de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y dice: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para que el cuerpo de Cristo vaya edificándose en amor, creciendo en números, creciendo en fuerza, cada miembro tiene que encontrar su actividad propia, la obra que Dios ha preparado para usted en Efesios 2:10, y llevarla a cabo. Si usted no está en la obra que Dios tiene para usted, la obra no crece. ¿Entiende? Es la mentalidad de congregación y cura. Usted dice: hey, pero usted es el pastor, usted debería hacerlo todo. Pero la Biblia dice: yo soy un miembro de un cuerpo, uno entre iguales. Y que usted tiene aún más, bueno, igual de responsabilidad que yo, porque usted es miembro del cuerpo de Cristo también. Y usted tiene una actividad propia. Entonces, si mi mano derecha no quiere funcionar, ¿qué hago? que no puedo hacer todo lo que quisiera. Si las dos manos no funcionan, pues yo estoy en la olla. O si las dos manos y los dos pies, ¿qué puedo hacer? Si solo tuviera boca, si solo mi boca funcionara, ¿qué podría hacer yo? Así son muchas iglesias. Cada iglesia es como un cuerpo. Los miembros son los miembros del cuerpo. Y a veces solo es el pastor que está funcionando. Como un paralítico tirado en una cama en un hospital que no puede hacer nada, solo mover su boca. Yo soy la boca, nada más. Ustedes son los miembros. Cada uno tiene una actividad propia. Una actividad propia que Dios quiere que se haga. Pero, Efesios 4:11. Dice, Efesios 4:11, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como yo, pastor y maestro. Yo, es que estamos aquí, los líderes en la iglesia, a fin de, versículo 12, perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y hacemos esa obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Su actividad propia es una obra del ministerio. Pero fíjese bien que usted nunca jamás va a encontrar su obra de ministerio sin perfeccionarse antes. Los santos son perfeccionados para la obra del ministerio, y luego hacemos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted dice, bueno, ¿cómo es que uno puede perfeccionarse entonces? Segundo de Timoteo 3:16. Segundo de Timoteo 3:16. Para dejar que la Biblia diga lo que dice. Segundo de Timoteo 3:16. El santo debe perfeccionarse primero para poder hacer la obra del ministerio. Y si todos estamos haciendo la obra del ministerio, vamos a ver que se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que uno se perfecciona entonces? 3:16. Toda la escritura, según el Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Definición: enteramente preparado para toda buena obra. Son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para usted. Es su actividad propia en el cuerpo de Cristo Jesús. Es la obra del ministerio que Dios quiere que usted haga. Tiene que prepararse primero en la palabra de Dios para poder encontrar su actividad propia. Y es por eso que en nuestra iglesia siempre tenemos esta estructura. Porque queremos magnificar a Dios, queremos glorificar a Dios, ¿verdad? Queremos, es nuestro propósito de vida. Pero para llegar aquí, número 5, ya tenemos que empezar con número 1. Primero tiene que aceptar a Cristo Jesús y nacer de nuevo, como la semilla que Dios le da vida y nace de nuevo. Tiene que nacer de nuevo y luego plantarse, membresía. Plantarse en una iglesia donde puede recibir el alimento que necesite, el cuidado que ocupa para crecer de una manera saludable. Pero para llegar al ministerio, su actividad propia y las obras, lo que necesita primero es madurez. Madurez es pasar por un tiempo de discipulado, pasar por un tiempo de recibir la palabra y una exhortación para crecer en la palabra, para llegar a cumplir con su ministerio. Y cuando estamos todos en esto de cumplir con nuestro ministerio, ¿sabe? Vamos a llegar acá a la misión, que es reproducirnos. Porque la semilla del evangelio que sembramos, la semilla siempre está en el fruto. Y si estamos llevando el fruto del Espíritu Santo por la madurez que tenemos, vamos a estar ahí ejerciendo el ministerio, haciendo la obra del ministerio, sembrando la semilla naturalmente. Dios da vida y vamos a ver la iglesia edificándose en amor. Somos mayordomos de esto. Somos mayordomos porque Dios le ha dado a usted ciertas cosas, además de vida, porque usted todavía está aquí. Y el hecho de estar aquí quiere decir que Dios tiene un plan para con usted. Dios quiere hacer algo con usted, con su vida. Entonces, a veces llegamos a ser como Vasti. Dios nuestro Rey tiene ciertos deseos para nosotros, tiene un plan para con nuestras vidas. Quiere que estemos en el mundo ahí mostrando la belleza de del fruto del Espíritu Santo y le decimos no. No, simplemente no tengo tiempo, simplemente no me parece, o simplemente no. Entonces, de Apocalipsis capítulo 3, ya para leer el pasaje una vez más, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, vemos la última iglesia en la Biblia. La última iglesia que se menciona en toda la Escritura es la última iglesia aún antes de un arrebatamiento que sucede en el siguiente capítulo. Es un cuadro, esta iglesia de la Odisea, es un cuadro de nosotros, es una iglesia que ha fracasado en su mayordomía. Es como la iglesia en general hoy en día, que no quiere decir que usted no pueda decir o ser lo que Dios quiere que sea, pero es decir que cómo estamos como una iglesia. Y Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es interesante que la Odisea quiere decir derechos de la gente. Derechos de la gente. Ay, pero, yo tengo mis derechos. Domingo es el único día que tengo para dormir. Es mi día. ¿Ven? Derechos de la gente. ¿Cómo es esto? Como para derechos de la gente. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. No sabes si tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas tres cosas. Oro, que es primero invertir en el oro del conocimiento de Dios. Vestiduras blancas, acciones justas de los santos, que el oro le guíe a la actividad propia, la obra de Dios, y que luego arde con los ojos, porque Dios quiere que andemos por fe, no por vista. 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Interesante que no está adentro de esa iglesia. Recuerde lo que vimos al principio de este estudio, es que el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo el libro de Esther. Hay un silencio completo del nombre de Dios en el libro de Esther. Dios no está adentro del libro de Esther. Y es un cuadro de nuestros días, y también los días que vienen. Que Dios está afuera de esta iglesia y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe lo que pasa? Este es el testimonio de la última iglesia. Es como Basti. Dice, hey, yo no tengo necesidad. Yo no necesito necesidad a Cristo Jesús. Hey, que él se quede afuera. Como Basti estaba en la casa y afuera, y él estaba llamando y ella diciendo, no quiero estar en su presencia, no quiero acatar a sus órdenes, no. Y el rey la quita del trono. Como Dios un día de esos va a quitar a la iglesia, va a arrebatarnos en juicio. Y sabe, el arrebatamiento no es tanto un gozo. El arrebatamiento simplemente es el fin de una época, porque un mayordomo era infiel. Nosotros con tanto no hacemos nada, ¿saben? No hacemos nada. Y usted dice, ay, pero vea todo lo que hemos hecho. No, vea todo lo que podríamos hacer si todos los miembros estuvieran involucrados. Entonces, como Basti, las consecuencias de nuestras acciones, las consecuencias de nuestro estilo de vida, las consecuencias son duras y duraderas, permanentes. Cuando Dios nos quita de este mundo, cristianos, cuando Dios nos quita, ya se acabó. no va a haber más oportunidad de servirle al Señor y glorificarlo aquí en esta tierra. Ahora es el momento. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, porque nos quita de aquí en juicio, nos quita para llevarnos al tribunal de Cristo, nos quita para juzgarnos según nuestras obras. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 23, Colosenses 3, 23, ahora hablando de obras, dice, y todo lo que hagáis, lo que hacemos es obra. Colosenses 3, 23, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto podríamos lograr si solo aplicáramos esto? De trabajar como para el Señor y no para los hombres. ¿Me entiendes? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Viene un día de juicio, el juicio de sus obras. Si son obras justas, va a haber recompensa, una herencia de recompensa. Una recompensa es condicional. Su herencia es una herencia como recompensa, es condicional. Y usted, cristiano, como yo, vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo según nuestras obras para recibir o perder herencia. Y todo lo que hacemos, pero todo lo que hacemos figura en nuestro juicio. Segundo de Corintios 5:10. Vea este pasaje, Segundo de Corintios 5:10. Segundo de Corintios 5:10. Segundo de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Somos Vasti, somos la reina del rey, somos la reina gentil, la iglesia, y el rey tiene ciertos deseos. La pregunta que tengo, como a la luz de todo esto, es que ¿cómo es que debemos estar viviendo? ¿Cómo es que debemos estar viviendo? Vea lo que dice el Señor de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y fierosa manera de vivir? Y no, eso no, es que no lea aquí lo que no diga. Es algo, a veces la gente dice, ay, entonces tengo que ser pandereta. No, y por favor no sea pandereta, porque hay demasiadas panderetas en el cristianismo hoy en día, que tenemos la fama de ser un montón de panderetas. Sea quien es. Si usted viene a esta iglesia y ay, ese es un hombre ahí que de corbata y saco de negocios, está bien. Sea quien es, si usted llega a esta iglesia y es alguien que corta zacate o construye casas, y usted hey, siga siendo quien es, si usted es ama de casas, si usted es empresario, si sea quien es, si usted es joven universitario, bueno, se gradúe, por favor, pero para no siga siendo estoy ahí por el resto de su vida. Pero es decir, santa manera de vivir, es una manera de vivir su estilo de vida apartado para el Señor. Si ustedes, es como los músicos aquí, tenemos buenos músicos, hay buenos músicos, y si yo me fijara en la fachada de uno, ¿qué tendríamos aquí? ¿Me entiendes? Pero ahí, ahora tenemos músicos, pero nivel profesional. ¿Por qué? Porque para mí, una santa manera de vivir no tiene nada que ver con cómo se ve uno por fuera. Y eso también, piadosa, ¿sabe? Piadosa es como Dios, es una manera de vivir como Dios, como Cristo Jesús, como Él andaba en la tierra. Eso es como Cristo, que como Dios quiere que andemos, piadosamente, como Cristo, como Dios, con una misión. No tanto fijándonos en reglas externas y cosas de ese estilo, no, eso es como que no. La misión es buscar y salvar a los perdidos, porque hay gente muriendo y yendo al infierno todos los días. Y uno dice, bueno, estamos llenando este espacio. ¿Qué dicen? ¿Ok? Y sí, estamos llenando este espacio. Y yo espero que de hoy en noche llenemos este espacio. ¿Me entiendes? Yo voy a traer sillas para poner aquí. Pero que llenemos este espacio. Tenemos espacio para 100 personas más. Pero de los 5,000 brochures, debemos esperar por lo menos 100 personas. ¿Me entiendes? 100 personas, con 50 llenemos eso, con 100 tenemos gente de 100. Pero ¿qué tal de los demás? ¿Por qué no tenemos una iglesia de 1,000 personas? ¿Por qué no tenemos una iglesia de 5,000 personas? ¿Por qué no estamos alcanzando gente como los primeros días de la iglesia? Ellos añadieron 3,000 personas en un solo día. ¿Sabe por qué? Es esto. Porque no estamos viviendo de una santa y piadosa manera de vivir. No nos hemos entregado a Cristo Jesús. No nos, es que nos falta. Somos como Basti. Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros tenemos otro plan. Sí, yo voy a servir a Dios después. Y para no cristianos, si ustedes aquí no tienen a Cristo Jesús, este versículo aparece en un pasaje que habla del fin de este mundo. Y dicen, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y todas estas cosas serán deshechas. Este mundo es pasajero. Lo que vale es tu alma. Usted es eterno. Usted es lo que vale. Entregue su vida a Cristo Jesús. Decirle como su Señor, su Salvador personal, para que pueda salir de este mundo con la vida eterna. ¿Cómo es que debe estar viviendo? Puesto que todo esto es un día de esto se va a desechar. Entonces, vimos primero las consecuencias y luego viene el cambio. Versículo 21. Ya volviendo a Esther capítulo 1, los últimos dos versículos, esto es rapidito y termino. Versículo 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Entonces el rey decide, destrona a Basti. Este es el versículo, el rey ya toma la decisión, como Cristo en día de estos, como leímos en Apocalipsis. Cristo va a vomitar la iglesia de su boca porque no la puede aguantar más y nos arrebata en juicio. Entonces, el cambio sucede, el cambio destrona a Basti, el rey de Ciros, y luego lo declara en el versículo 22, porque él publica el cambio a todo el pueblo. Y fíjense bien en lo que Dios dice, porque hay un buen patrón aquí de cómo él funciona. Pues, envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces el rey toma su decreto, toma su decisión, lo escribe todo y lo envía a todas las provincias de todo su reino. Y si tiene que traducir su decreto, traducir su escrito, lo traduce para enviarlo en la lengua del pueblo allá. Y sabe, cuando el decreto, cuando la palabra del rey llega a la provincia, aun si es una traducción, aun si es una copia del original, sabe, el pueblo debería obedecerlo. El pueblo no debería cambiarlo ni dudarlo. Como muchos hoy en día dicen, pero la Biblia que usted tiene es una copia de una copia de una copia, una traducción de una copia, otra copia de una traducción. Y yo le digo, sí, claro. Y usted, tan bruto que está confiando en Dios por su salvación, ¿no puede confiar en Él para preservar una Biblia? Seamos sencillos, seamos honestos, hablemos sin pelos en la lengua. Y usted está confiando en Dios para preservar su alma por toda una eternidad, y no puedo confiar en Él para preservar un libro por unos siglos. Dios nos mandó su decreto, Dios mandó sus palabras. El rey nos mandó la palabra a cada pueblo, a cada provincia, en la lengua de cada uno. ¿Y sabe lo que nos toca? Leerlo y obedecerlo. No cambiarlo, ni tampoco olvidarlo. Decidirlo como es. La palabra del rey tiene autoridad. Y someternos a lo que dice esta Biblia y obedecerlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El gran final de la cinta. Basti mete la pata. y Vashti queda destronada. Entonces el trono de la reina ya está vacío a través de la providencia de Dios, porque usted dice, ¿qué tuvo que ver todo esto con la mano de Dios? ¿Sabe? Dios está detrás de las escenas. No se menciona por nombre en el libro de Esther, pero está detrás de las escenas, preparándolo todo para que Esther llegue al trono, para salvar al pueblo judío. Entonces ya vemos el trono ahí desocupado y está listo para que Esther llegue en el capítulo 2. Y a través de todo esto del capítulo 1, ¿sabes? Hemos visto mucho este cuadro doctrinal de la iglesia gentil siendo arrebatada en juicio, buen cuadro de este cambio hacia los judíos en este capítulo 2 que vamos a ver ahora, y luego el cuadro personal que hemos visto en Asuero, que Asuero es como el alma del hombre, que tiene que destronar su espíritu ahí natural, base y rebelde, el espíritu que recibimos de Adán, para recibir al nuevo espíritu en la conversión de la provisión de Dios, Esther, todo esto está ahí en juego. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido del matrimonio a través de esta casa de Esther? Yo digo, qué riqueza que tenemos en la palabra de Dios, y yo doy gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. La única pregunta que nos queda esta mañana es esta pregunta: ¿cómo hemos de estar viviendo? Le hago la pregunta. Yo les digo, no estoy viviendo como yo debería estar viviendo. Hay cosas en mi vida que yo tengo que corregir. Me falta mucha más madurez, mucho crecimiento en mi carácter, en mi forma de ser, en lo que estoy haciendo, en la obra. Me falta, ¿me entiende? Entonces, si a usted le falta también, ¿por qué no eche mano conmigo y andemos juntos? Como una iglesia. Para hacer una diferencia mientras que tengamos tiempo antes de que Cristo venga. Usted es igual que yo soy igual que usted, somos pecadores y nos falta, pero que no caigamos en ese error de base, de vivir como nos da la gana. En el tiempo que nos queda, seamos los hijos de Dios que darán gloria a nuestro Salvador. Pongo este versículo otra vez, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo no quiero llegar al tribunal de Cristo habiendo entregado la mitad de lo que tenía. Yo quiero llegar al tribunal de Cristo rendido por haberlo entregado todo. Y ojalá que usted también. Oremos.